en fase de pod. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Ágora en fase de pod, la sección de debate y tertulia de Radio Unizar. Esta semana hablaremos sobre investigación, empresas spin-off y las salidas laborales que ofrecen. Pero antes de comenzar, les dejo con Paula Vallarte, que nos ayudará a comprender mejor las claves del tema.
Ágora en fase de pod.
Cada día suenan más términos como I+D+I, spin-off o startup. En los tiempos que corren es necesario innovar, crear, desarrollar nuevos servicios y productos e investigar. Pero todo esto es caro y arriesgado, pues se necesita invertir mucho dinero con resultados que muchas veces no son los previstos. Las universidades son las instituciones que más fomentan este tipo de proyectos, Unizar no es menos. Sus programas de investigación son de los mejores en España. Y en la actualidad se está dando el programa Spin-Up, para fomentar la creación de empresas con la ayuda del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. Los 16 finalistas participarán en un programa reconocido a nivel mundial, en el que probarán la viabilidad de su proyecto y posible puesta en marcha en el mercado real. Además, la universidad aprobó el pasado abril un nuevo reglamento sobre la creación de empresas en la universidad. En este reglamento se ofrecen nuevas oportunidades para la creación de empresas que indaguen sobre cualquier contenido de investigación de Unizar. Existe un servicio general de apoyo a la investigación con fondos europeos que ayuda a 9 universidades españolas a investigar, Unizar entre ellas. Ayudas como esta pueden dar un empujón, pero no el avance necesario a proyectos. ¿Es necesario invertir? ¿Más? ¿Menos? ¿Mejor? El debate está abierto.
Ágora en fase de pod.
Gracias, Paula. Ahora sí, comienza la tertulia con Laura Hevia.
Ágora en fase de pod.
Para el debate de hoy contamos con Ana María Mainar, profesora de Química Física de la Universidad y emprendedora. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Charo Osta, directora de Secretariado de Transferencia e Innovación Tecnológica. Buenos días.
Buenos días, Laura.
Para empezar, me gustaría saber a rasgos generales cómo ven la investigación a día de hoy.
Ana, ¿empiezas tú?
Pues empiezo yo. Pues como todo en el país y en el mundo, en crisis, la verdad es que cada vez menos ayudas, menos posibilidades para los jóvenes. Las cosas están más difíciles, pero bueno, hay los investigadores aguantando el tipo como podemos.
Sí, estoy un poco de acuerdo con ella. Todo el mundo sabe los recortes que está viendo en I+D+I, pero yo creo que ahí estamos todos peleando porque esto no pase, porque no se acabe la investigación, ni mucho menos. Esperemos que pronto esto empiece a mejorar por el bien de nuestro país y bueno, pues hay que ir a por todas e intentar conseguir todo tipo de ayudas que se pueda. Hay que mirar hacia Europa, hay que mirar hacia las empresas, que yo represento a una parte de la Universidad de Zaragoza que tiene relación con ellas, e incluso hay que hacer sus propias empresas.
Entonces, en conjunto, ¿en qué rasgos deberíamos hacer mayor hincapié? ¿Menciona las empresas algún rasgo más a destacar?
Pues sencillamente dotar de las herramientas adecuadas en principio a los estudiantes, que es en los que estamos o por los que nos preocupamos más en estos momentos. Desde la Universidad de Zaragoza, sobre todo áreas científicas y técnicas, les damos una formación en tecnologías o en ciencias básicas, en veterinaria también, en medicina, pero desgraciadamente para los tiempos que corren no es suficiente. Entonces, ahí ha tenido una iniciativa estupendísima el vicerrectorado que dirige Pilar Zaragoza, de poner en marcha un programa de startup este año pasado, que tiene justo acaba de empezar la segunda edición, y ahí estamos todos los que tenemos una sensibilidad de mejorar y de aprovechar a tope todas las herramientas que puedan existir en estos momentos, pues para transmitirlas a los estudiantes, porque hoy en día el tener un conocimiento adicional a la base tecnológica o científica que podemos proporcionar estupendamente en la universidad es importantísimo, y es un poco en lo que yo creo que estamos trabajando. Al hilo de lo que decíamos antes, hemos tenido una noticia bastante buena desde la DGA, por el que nos decían hace un par de días, creo que mantenían el número de becas para realizar estudios de doctorado en 40. Es bueno que no se pierdan, pero hay que recordar que es que 40 era ya el número que se ofertaba en el año 92 cuando yo estudiaba. Es decir, que este es un poquito el nivel en el que nos movemos. Cada vez el dinero que hay desde las administraciones públicas para investigación es menos y tenemos que mirar para las empresas y a formar nuestras propias empresas y ser nosotros los que vayamos tirando poco a poco con todo este carro adelante.
Sí, yo estoy de acuerdo. Añadir que además de empresas habría que pensar también en Europa, lo que hablamos, por supuesto las convocatorias nacionales, eso desde luego. Bueno, y no sé si sería bueno también explicar un poco lo que es la carrera investigadora, ¿no? Que me preguntaba antes Laura, eso cómo va un poco, ¿no? Imagino que muchos lo conocerán, pero para los estudiantes de nuestra universidad, la carrera o sea, investigadora, puedes empezarla ya casi en quinto de carrera, con lo que llamamos becas sí. colaboración. Dan poquitas, pero ahí están.
Pero ahí están.
Que es una iniciación a la investigación mientras eres estudiante. Posteriormente entras en una etapa predoctoral, que lo que haces es hacer tu tesis doctoral, que el tiempo depende de áreas, como comentaba Ana, ¿no? Cada área tiene sus propias características. Y normalmente se hace una estancia postdoctoral, que es lo que a la gente le complica un poco, le confunde un poco cuando dicen es que se van al extranjero y siempre se han ido. Sí, pero volvían. Es decir, yo estuve fuera, imagino que mucha gente, Ana,
yo también. Sí.
Cuando tú acabas tu tesis doctoral es muy bueno formarte en un grupo bueno en el extranjero. En mi caso yo estuve en el Instituto Pasteur, uh-huh. vas a centros muy punteros donde coges tecnología que devuelves a tu universidad. El problema es que actualmente la gente que se va no vuelve y ese es el problema. Tenemos que buscar modo de que esa gente la podamos volver a traer aquí y aprovecharla.
Antes habéis mencionado las startups y todo lo relacionado con las empresas spin-off y por ahí. ¿Cómo deberían potenciarlas desde la universidad o desde las empresas de fuera? O cómo...
Hombre, ya la iniciativa la tenemos. Nos han traído un programa puntero que viene de la Universidad de Stanford, que lo que pretende es, en un periodo mínimo de tiempo, ponerte en ese puntito que se necesita pues para tenerlo, conocer lo necesario y crear tu propia empresa. Entonces, eso ya ahí lo tenemos. Por parte de las empresas, pues yo creo que cada vez hay más sensibilidad de acercarse a lo que es el querer invertir en nuevas empresas que tengan una base tecnológica. De hecho, nosotros en el proyecto que llevamos, gracias a toda la publicidad y al propio programa, recibimos una llamada, una mañana creo yo recordar que estaba prácticamente en la cama, me saca la llamada y era un business angel que quería invertir en nuestro proyecto. Entonces, yo creo que eso es un poquito lo que se está haciendo y desde luego yo a Pilar se lo he transmitido, también lo sabe Charo, que es una de las cosas mejores que ha podido hacer ese vicerrectorado a lo largo de todo el tiempo y recorrido que lleva la vicerrectora en el puesto, desde mi punto de vista, ¿no? Que tengo una pequeña trayectoria política. Entonces yo creo que la semilla está puesta, el tema es que hay que continuar con ella y hay que incentivar a que los jóvenes conozcan, no solamente los emprendedores, sino todos los jóvenes. No es la única vía la investigación y no debemos de tener miedo a decir que hay más allá, nos tendremos que ir al extranjero. Al extranjero hay que salir siempre, hay que tener siempre la mente bien abierta. Y luego volver y con tus ideas y con tus conocimientos, ¿por qué no montar una empresa?
Yo, ¿qué voy a decir? Muchas gracias, yo transmito, y muchas gracias, Ana.
Es lo que siento, vamos.
Ana es una de nuestras emprendedoras de la primera fase del concurso Spin-Up. Está abierta la segunda fase del concurso Spin-Up. Yo animo de verdad a todo el mundo que tenga una idea, aunque no tenga idea de cómo se hace un negocio, ¿no? Corrígeme.
Sí, 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 yo estoy aprendiendo ahora y sorprendiéndome.
Para eso es el programa, ¿vale? Hay una primera fase que ya está abierta, acaba el plazo el 21 de marzo, que tenéis toda la documentación, se puede encontrar en la web. Entonces, si un grupo de alumnos del curso que sea, incluso egresados, alumnos que ya han acabado y que les
queda ahora
hace menos de tres años, y que estén interesados o tengan una idea empresarial, que se presenten. Yo les animo a que se presenten. De todas las propuestas presentadas, seleccionaremos 15 proyectos que entran en la primera fase. Esa primera fase son durante 10 semanas, sí. Intensivas, ¿no, Ana?
No, bueno, intensivas no, son, vamos, se llora, se padece, se sufre, estos programas tipo reality.
Hombre, no cuentes
sí,
eso.
Sí, sí, no, hombre, lo cuento, pero lo cuento desde la cosa que luego verdaderamente es que dices gracias, porque bueno, yo como profesora ya tienes una idea, ya piensas que estás formada y que es seguir en lo tuyo. Y claro, cambiar el chip cuesta y eso duele, es como lo de fama. Aquí hay que trabajarlo y con sudor y lógicamente es así, pero al final lo que consigues de beneficios merece la pena y que no tenga nadie miedo, por Dios, que no se trata tampoco de eso.
Bueno, pues aunque os digan a eso, luego fijaos que luego...
apuntaros.
Luego dice que merece la pena y por eso animo a todo el mundo, por supuesto, no solo alumnos de grado, de posgrado, profesores, etcétera, etcétera.
Y hablando un poco de dinero,
perdón.
¿Cuál creen que debería ser el presupuesto de las universidades a invertir en investigación?
Buf.
Presupuesto de las universidades. Esto parece que son un poco cosas contrapuestas, ¿no? Porque la universidad, por lo menos la Universidad de Zaragoza, las posibilidades que tiene pues son las que son. Y no dependen de ella. Ojalá la dependencia... Esto podrá hablar más Charo. Casi me estoy poniendo yo otro chaleco que no es el mío.
No, bueno, está bien eso.
Pero esa es un poco mi visión después de unos cuantos años, 12 años en Consejo de Gobierno, ¿no? Estamos muy coartados por el sistema de financiación que tenemos. Entonces, como siempre, el máximo, no solo para la investigación, para otras muchas cosas que son muy interesantes y que al final pueden redundar en beneficio para la sociedad, que es de lo que se trata. Entonces, yo creo que ahora el enfoque que se le ha dado es que con el dinero que se tiene y el que se ha podido conseguir de las administraciones públicas, yo creo que la apuesta de este programa en concreto, y perdonar que vuelva, ha sido para mí exquisita. Y lo que hay que hacer es que con este equipo de dirección o con los subsiguientes que vengan, se siga fomentando este programa. Es decir, que no sean ahora 2 años o 3 años solo, sino que se siga trabajando a lo largo para obtener unos frutos. Porque obviamente esto no es rendimiento ya ipso facto. No es pongo a funcionar el programa y al año siguiente ya tengo beneficios, no. Son programas a medio plazo al menos y que deberían de tener una continuidad. Entonces, ¿cuánta financiación? La justa para que tengamos y consigamos mantener la calidad, por lo menos la de la Universidad de Zaragoza, que a veces hay alumnos que dicen, buah, aquí para lo que os enseñáis. No, quiero decir, es muy buena, ¿vale? Es muy buena.
Yo añadir que, porque es lo justo, de la misma forma que cuando el gobierno de Aragón no se porta todo lo bien que quisiéramos, ¿vale? Y muchas veces los vicerrectores han salido en prensa diciendo que estábamos al borde del colapso, el vicerrector de Política sí. Científica, porque era verdad.
Era verdad, era verdad.
Decir que en este caso el gobierno de Aragón, a través de su Consejería de Industria, que dirige Arturo Aliaga, ha dado una subvención. Nos hubiera gustado que fuera mayor, pero vamos, eso es como siempre. Que hemos podido realizar este programa, el programa del que está hablando Ana. Es decir, la ciencia buena cuesta dinero, la transferencia buena cuesta dinero, y la investigación es ciencia básica y transferencia. Para hacer las cosas bien hay que tener dinero. Y eso es así. O sea, se puede ser muy bueno, se puede ser muy, muy ingenioso, muy trabajador, pero necesitas los medios. Y el debate está ahí siempre, tanto para ciencia básica como para transferencia. ¿Qué es buena? La básica, todo tiene que ser una buena investigación, pero pasa por tener los medios para hacerlo.
Exacto. Y la línea política para continuarlo y saber que lo que queremos es eso.
Efectivamente.
Paralelamente, en las empresas, ¿qué porcentaje más bien piensan que se dedica al I+D?
Yo tengo poquita experiencia y estoy más próxima a trabajar con empresas más bien pequeñas. Entonces, en líneas generales, la capacidad que tiene la empresa pequeña para hacer investigación y desarrollo es escasa. La idea, entiendo yo, de todo esto es conseguir aunar que se utilice, que las empresas pequeñas y medianas, que es de lo que está constituido básicamente en nuestra región, ese es el entramado que tenemos y también en España, se apoyen en las universidades y que vean a las universidades como ese germen que les va a dar a ellos la diferenciación, ¿vale? Yo creo que básicamente, y ahora voy a pasar igual a política a nivel estatal, no te digo que el problema de España sea ese, pero por ahí van los tiros, el nivel en educación desde que tenemos democracia hasta ahora ha ido subiendo de forma dispar a lo que sería el tejido empresarial. Porque España básicamente tiene otras actividades por las que mueve mucho dinero, como es el caso del turismo. Pero claro, ahora tenemos una serie de jóvenes muy formados y desgraciadamente no tienen tejido empresarial que los absorba. Entonces, este es uno de los desencuentros que a lo mejor tendríamos que intentar resolver. Y una de las claves está precisamente en aunar esas pequeñas y medianas empresas que carecen de I+D y de desarrollo con aquellos jóvenes emprendedores que pueden salir de la universidad, evidentemente van a salir de allí, que hagan transferencia y que cubran ese hueco que necesitan las empresas pequeñas de nuestro país para tirar para adelante.
Por último, añadir a lo que dice Ana, que una de las estrategias del vicerrectorado también es la pertenencia a los clúster aragoneses. Los clúster son grupos de pequeñas empresas que se han creado para intentar innovar Entonces nosotros estamos en todos, desde automoción, agroalimentación, sanidad, el clúster de salud, en la biorregión, como ofertando nuestra oferta tecnológica, ofertando lo que sabemos hacer a las empresas, decirle, bueno, si necesitáis algo, aquí estamos. Esto sabemos hacer y si creéis que os podemos echar una mano para incrementar vuestras ventas, para innovar, estamos dispuestos, por supuesto. Es una misión más de la universidad.
¿Y creen que los jóvenes conocen todo esto realmente? ¿Conocen los términos clusters, las empresas spin-off y tal, y son capaces de entenderlo hoy en día? Bueno, más que entenderlos, ya me explico.
En el programa hemos tenido varias empresas de estudiantes, de estudiantes de grado. No me quiero equivocar, pero por lo menos tres.
Tres.
Tres de estudiantes que no han acabado la carrera. Uh-huh. Luego ha habido varias, que es también quizá lo más natural, de personas que acababan ya su tesis y que con el resultado de su investigación creaban una spin-off, porque que hay que tener claro la diferencia entre spin-off, donde la empresa se basa, es de base tecnológico, pero basada en un know-how o una patente desarrollado en la Universidad de Zaragoza, y startup o startup, que yo siempre me lío cómo hay que llamarlas, que es exactamente lo mismo de base tecnológica, pero es una idea que puede ser de un estudiante de tercero de grado, quiero decir, tiene una idea y dice, uy, con esto creo que puedo montar una empresa. Y su universidad le dice, bueno, pues vente al programa que yo te ayudo a montarla.
¿A día de hoy el gobierno español ayuda o no ayuda en este ámbito de la investigación, los emprendedores?
Hombre, tanto el gobierno a nivel estatal como las autonomías sí que tienen varios planes de promoción de emprendedores y también de desarrollos de zona rural y de colectivos diferenciados, como por ejemplo mujeres u otro tipo de personas. También hay planes a nivel europeo. Entonces, apoyo sí que hay, porque evidentemente lo que se quiere es conseguir una movilización importante y que no todo el mundo aspire a ser solamente un empleado, sino que pueda generar otro tipo de desarrollos. No sé si, Charo, tendrás alguna...
No, yo creo que cualquier persona que mire prensa o esté en redes sociales o vea la tele, los programas sí, famosos estos que han surgido...
Absolutamente, de los planes, cocineros...
Y bueno, aquel programa que comentabas tú,
sí,
Ana,
sí,
tío,
tu oportunidad,
eso es. Está cada vez más
de moda.
Bueno, de moda, o está sí, claro que hay una apuesta porque hay emprendimiento. Tenemos que hacer crecer el tejido empresarial de este país. Ayudas, yo creo que sí, pero nunca hay suficiente, ya estamos. Claro. Es decir, es que estamos
sí,
en un momento
cuando,
muy, muy, muy delicado, ¿no? Muy delicado para el emprendimiento, para todo.
Para todo, para en todo. General.
Pero yo creo que sí, que la sociedad va empapándose cada vez más de la conciencia del emprendimiento, de que es necesario. Porque el problema es que nuestra sociedad o nuestros estudiantes, ya centrándome en la Universidad de Zaragoza, no sé si hasta hace poco se planteaban la posibilidad de ser emprendedores o sencillamente querían buscar un trabajo y ya. Pero eso cada vez está más complicado.
Sí. Entonces, hoy, si una persona ha de decidir entre ser asalariado normal, echar currículums o empezar una empresa a ser emprendedor, ¿qué debería escoger?
Pues aquello que le dé primero rápidamente dinero, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquello que necesite para comer. Si encuentras un empleo que sea de tu agrado o que corresponda a tu perfil, tampoco tienes por qué decir que no. Pero si en tu espíritu está querer hacer otras cosas, obviamente un empleo de asalariado no te va a satisfacer. Así que un poco tienes que compensar lo que tú quieres con lo que en realidad tienes. Si a veces uno quiere ser asalariado y no lo encuentra, no puedes estar en tu casa. Tienes que hacer algo y tienes que pensar por ti mismo. Yo recuerdo, en este caso, y mira, venía, como sabía que tenía hoy la entrevista con vosotros, venía en el coche pensando y recordaba a un profesor de una academia, esto creo que era el año 87, el previo de entrar a hacer la selectividad. Y se habían quedado pendientes unos temas que justo venían para selectividad de física y estábamos toda la gente en clase atacadas. Y nos fuimos a recibir unas clases particulares que todos profesores, ¿pero dónde vais? Y vosotras no vais a tener ningún problema. Bueno, sí, que nos vamos a dar las clases. Y aquel hombre nos contaba la historia y nosotros dijimos en aquel momento, pues este hombre que nos cuenta, dice, llegó un momento en el que descubrí que yo era capaz de generar mi empresa y de dar empleo a otros que no tenían. Precisamente cuando se encontró en la tesitura de que no había conseguido un puesto de profesor y que pues bueno, tenía que comer, y al final se encontró con su academia montada y que él era el que mantenía a 4, 5, 6 profesores. Es decir, creo que el emprendimiento en cualquier momento, en cualquier lugar, es una opción muy interesante, y que tenemos que hacer llegar ese mensaje a los estudiantes, que yo creo que sí que lo conocen, pero hay que hacer muchísima más promoción.
Luego yo suelo dar una clase en doctorado que siempre digo cuando estoy hablando con los pretesandos, ¿no? Con los doctorandos. Para la investigación, además de muchas cosas, hace falta pasión para emprender también. O sea, yo creo que eso de emprender es algo que te sale de dentro. O sea, no duermes, no comes, en una determinada época. Yo no digo que siempre sea así, pero yo veo a los chicos, bueno, a los alumnos, a los estudiantes, apasionados por esa... Bueno, Ana es una de ellas, pero Ana ya... Bueno,
ya me paso, sí, ya, llorado de estudiante, pero sigo, ahí con el espíritu.
Pero apasionados por su idea. O sea, eso es importante. Y si tienes una buena idea que te apasiona y una formación... Hombre, no te pueden decir al 100% que aquello va a funcionar, pero yo creo que tienes muchas posibilidades de que funcione.
Conseguirás sacarlo adelante, seguro.
Vale, pues con esta idea acabamos. Muchas gracias por venir. Podíamos seguir más rato, pero se nos acaba el tiempo, así que vale. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ti, Laura.
Ahora en fase de pod.
Muchas gracias, Laura. Hasta aquí el programa de hoy y con él termina mi trayectoria en este programa. Antes de despedirme, me gustaría agradecer la participación de todos los invitados que han pasado por este estudio y en especial a aquellos a los que les daba respeto este mundo de la radio, porque nos han regalado declaraciones con mucho valor. Y para terminar, solamente me queda decir que me marcho tranquila porque estoy segura de que les dejo en buenas manos. A todo el equipo os deseo lo mejor y que disfrutéis al máximo vuestro camino por Ágora. De parte de todos ellos, Fernando Palacios, Laura Hevia, Paula Vallarte, se despide Ana Villagrasa. Un saludo y hasta siempre.
Ágora en fase de pod.